Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Y bueno, primero quiero empezar dándole gracias a Dios por hoy, ¿no? Señor, te doy muchas gracias porque tú estás aquí, porque tú hablas a través de tu palabra, Señor, y hablas también a través de tu gente, porque te mueves poderoso entre tu pueblo, Señor, y porque te manifiestas con amor y poder en nuestras vidas. El día de hoy te pido, Señor, que nos hables lo que tú quieres decirnos, que impactes nuestros corazones, Señor, y que salgamos de aquí con una nueva perspectiva de tu poder y tu grandeza. Gracias, Señor. Amén. Vamos a empezar, por favor, leyendo Marcos 16. Vamos en el versículo 15 al 18. ¿Alguien quiere leerlo? Marcos 16, 15 al 18. Bueno, ¿por qué no leemos todos en voz alta, mejor? ¿Sale? ¿Listos? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Ok. Vamos a leer de nuevo el 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? ¿Otra vez? Ajá. Ok, ¿qué creen? Traigo una serpiente. ¿Quién la agarra? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de llegar al de ir al siguiente hospital que vamos en el camino, acercarnos con los enfermos, ponerle las manos y ver cómo sanan? ¿Estamos convencidos de que lo podemos hacer? ¿Tenemos esa seguridad? ¿Lo creemos verdaderamente? ¿Estamos con esa fe? No me... ¿Ok? De lo que se trata esto es de que entendamos. Jesús nos los dijo, lo podemos hacer. Ajá. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces no lo creemos y no lo entendemos. El verdadero cambio en nuestras vidas surge desde adentro, surge cambiando nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden ponerse de pie? ¿Cuántos? A ver, pónganse de pie. ¡Wow! ¿Por qué se pudieron poner de pie? ¿Por qué se pusieron de pie? ¿Cuántos de ustedes pueden brincar? ¿Muy bien? ¿Cuántos pueden sentarse otra vez? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué brincamos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque creemos que podemos hacerlo y somos capaces de hacerlo. Pero ese movimiento de levántate está en tu cabeza, está en nuestra cabeza y hace que nosotros nos podamos levantar. El verdadero cambio en nosotros, en la vida del creyente, para poder llevar a cabo esto que leímos, es creerlo, tenerlo en nuestra cabeza y ser conscientes de que podemos hacerlo. En 1637, un filósofo francés que se llamaba René Descartes, alguno de ustedes ha oído de ellos, escribió una frase que es famosa hasta nuestros días, que dice: existo y luego pienso, o pienso y luego existo. Exactamente. La acción y el ser está en nuestra cabeza antes que estar en la manifestación física. Hay un proverbio que se dice mucho en inglés que dice: siembra un pensamiento y cosechas una acción. Siembras una acción y cosechas un hábito. Siembra un hábito y cosecha una forma de ser. Siembra una forma de ser y cosecha tu destino. Todo esto hace referencia a lo que Proverbios 17, me parece, dice que el hombre es lo que piensa de sí. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que a final de cuentas acabamos siendo. Y bueno, para poder ser lo que Dios quiere que hagamos y poder hacer este tipo de señales, tenemos que pensar lo que Él piensa de nosotros. El verdadero cambio, les digo, surge desde adentro y es un principio probado. La fe, que hace que estas cosas sucedan, debe surgir primero en el interior de nosotros para manifestarse. La palabra dice que la fe viene por oír, y el oír por la palabra, rema, es la palabra de Dios. Esto quiere decir que el iniciador de la fe es Dios mismo y que es de Él la iniciativa para creer en algo que a nosotros nos parezca imposible. Tenemos que creer en lo imposible y muchas veces en lo ilógico, humanamente hablando. No es fácil, no sería muy lógico decirles que fueran con una persona que está enferma, la toquen y se va a levantar. ¿Por qué? Porque si no lo creemos, no es lógico. Pero si sabemos que se puede suceder y que tenemos nosotros, por su palabra, el poder de hacerlo, es lo más lógico del mundo. Y podemos empezar a vivir en una vida que raya en lo sobrenatural, en lo milagroso, en lo extremo. Es como practicar un deporte extremo en nuestra vida cotidiana. Poder hacer cosas que la gente no está acostumbrada a hacer y poder hacer cosas que la gente no está acostumbrada a ver es todo un reto. Pero es un reto para el cual se necesita valor y ese valor no lo podemos sacar de nosotros sino de lo que Él nos dijo que podemos hacer. La fe no es algo que se pueda razonar, sino que se decide creer basado en el conocimiento y el carácter de aquel que lo habló. Vamos por favor a Números 23, 19. Números 23, 19. ¿Ya lo tienen? Bueno, se los leo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Dios dice y no hace? ¿Acaso Dios promete y no cumple? ¿Podemos regresarnos, por favor, a la cita de Marcos que empezamos a ver? Y podemos decir que en su nombre, ¿qué, perdón? ¿Que estas señales qué? Ok. ¿Ustedes creen que Dios, no siendo hombre para mentir, no va a respaldar lo que nos dijo que va a suceder si creemos en Él? ¿Para qué sirven las señales? ¿Para qué sirven los prodigios que podemos hacer con Él, a través de Él? Sirven para impactar la vida de los demás y que los demás puedan creer en Él. De esta manera, si Dios no es un hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse, podemos estar seguros que lo que Él dijo va a suceder. Y entonces podemos tener toda la confianza que cuando Dios dice, pon tus manos sobre un enfermo, bebe cosa mortífera, digo, no que lo hagamos por hobby, ¿no? Hay mucha gente que sí bebe cosas mortíferas por hobby. Pero bueno, es algo que nosotros tenemos que creer para poder hacerlo. Es pensar para después existir. Pero para alguien que piensa como humano, por lo mismo que es humano, esto es muy difícil. Es muy difícil porque no podemos visualizarnos haciendo las cosas que Jesús dijo que haríamos. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y esto quiere decir que el hombre tiene poder creativo a través de la fe. Esta es la garantía que tenemos para hacer las cosas. Eso quiere decir que si el hombre cree en una mentira, esta mentira se convierte en su realidad. Él no puedo, soy muy débil, soy bajito, soy mexicano, vivo en un pueblo oprimido, me falta fe. Todas esas mentiras el diablo las siembra en nuestro corazón para que creamos en su trampa y con esa misma fe destructiva creemos nuestra realidad. Mientras que si creamos en una verdad, esta también se convierte en realidad. Vamos a ver de nuevo Proverbios 23:7, en donde dice, el hombre es lo que piensa de sí. La evidencia del diablo está basada en la mentira de lo que él hace. Esa es la evidencia del diablo. Mientras que lo de Dios está basado en la verdad de lo que es en el ambiente espiritual, el cual gobierna el ambiente físico a través de la fe. Podemos ver aquí Juan 1:17. Cuando lo tengan, avísenme, porfa. Proverbios, ahorita te digo. 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo vemos de nuevo, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si nosotros pensamos que no podemos y pensamos que no somos capaces, eso va a suceder, y ese pensamiento lo está sembrando el diablo en nuestro corazón para podernos desviar, para querer desviar nuestra atención de las cosas de Dios y llevarnos a pensar que no podemos hacer las cosas. Ok, la evidencia del diablo, les decía, está basada en la mentira de lo que él hace. Él es mentiroso, desde el principio es mentiroso, y lo que quiere es hacernos creer. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para creerle a Dios. La evidencia de Dios está basada en la verdad de lo que es el ambiente espiritual, el cual gobierna el ambiente físico, ¿a través de qué? De la fe. Vamos a Juan 1.17, por favor. Juan 1.17 dice, ahorita les digo, Juan 1.17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad. Entonces, si él lo dijo, ¿qué más cierto puede ser, no? Para que en nuestro entorno pueda suceder algo, debe haber una intención que cree las condiciones propicias para que este algo exista. La única condición es creer lo que Dios dijo, porque él no es mentiroso, y el que duda del testimonio de Dios implícitamente está afirmando y creyendo que Dios es mentiroso. No sé si quedó clara esta última parte, este último párrafo que les leí. La única condición para que suceda lo que Dios nos dijo que podemos hacer es creer en lo que él nos dijo, porque él no es mentiroso, y el que duda el testimonio de Dios implícitamente está confesando que Dios es mentiroso. Esto es, primero debe haber un pensamiento que genere una intención y que se convierta en acción y después en resultado. Yo primero tengo que creer lo que Dios me dice para que eso se suceda, que cree un cambio en mí, que yo pueda actuar en favor de eso y obtener el resultado que quiero, que es a lo mejor levantar muertos, a lo mejor sanar heridos, a lo mejor tener un impacto en mi sociedad, en mi país, cambiar a mi entorno, ¿no? Cuando Dios, el Espíritu Santo, llega a nuestra vida, automáticamente nuestra mente es transformada a la mente de Cristo, y por consecuencia nuestra fe es la del Creador de todo, y por eso podemos hacer lo que él hacía. Aquí hay unos bemoles. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5.23, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Están medio dormidos? 5.23. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Ok, aquí estamos viendo que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo esto? El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu es el que renace. Lo podemos ver en Juan 3, 5 al 6. Pero el alma de la persona no ha sido transformada todavía, y es responsabilidad del creyente, en conjunto con la enseñanza del Espíritu Santo, el ir creciendo. Aquí podemos verlo en esta, lo podemos justificar en Romanos 12, 2. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestro espíritu es transformado, pero nosotros tenemos que transformar nuestra mente, nuestro cuerpo, para creer y entender las cuestiones espirituales. No podemos pensar que de un día a otro, como un bebé tarda un tiempo en caminar, un tiempo en pues poder hablar y poder empezar a expresarse, a moverse y a relacionarse con los demás, asimismo nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que empezarse a adecuar a esa nueva naturaleza que nosotros fue implantada cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Y tenemos que empezar a transformarlos a través de ¿qué? De orar, leer la Biblia, reunirnos, estudiar lo que Dios nos dice, y sobre todo empezar a creer poco a poco, aunque nos cueste un poquito de trabajo, como un bebé. Sí me puedo levantar, hasta que finalmente el día de su primer paso se da cuenta que puede caminar. Y después de caminar se da cuenta que puede correr, y por ejemplo, como mi hijita Clau, puede empezar a brincar. Que dio su primer brinco hace unos 3 días y estaba increíble, porque se caía y se levantaba y lo volvió a intentar hasta que lo consigue. De eso se trata. Nosotros tenemos que pensar que a pesar de que nuestro espíritu fue transformado, todavía el diablo sigue engañándonos con evidencias físicas, queriendo decirnos, no, no puedes. No puedes alcanzar ese nivel de vida y ese nivel de poder en el espíritu que Jesucristo te prometió que ibas a tener. Cuando nosotros tenemos la disposición de aprender, podemos empezar a crecer en ese aspecto, podemos empezar a estudiar, a buscar a Dios, y nuestra alma y nuestro cuerpo pueden empezar a manifestar aquello que nuestro espíritu ya tiene por regalo. Y podemos ver una referencia de esto muy interesante cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, y dice que Abraham creyó en contra de todas las de todos los factores que había. Por ejemplo, el cuerpo de su esposa era un cuerpo ya de una mujer anciana. Y sin embargo, Abraham no creyó en lo que veía, sino creyó en la promesa de Dios. Y dice que esto le fue contado por justicia. Exactamente. Ok, estamos viendo. Y es cierto que tenemos la mente de Cristo, pero Cristo también tuvo que renovar su mente de la misma forma que nosotros lo hacemos. Podemos ver en Hebreos 4:15 lo que dice el apóstol cuando escribe esto. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también fue tentado. Jesús también tuvo que imponer su realidad espiritual a su realidad física, lo que él veía y lo que percibía. Jesús en determinado momento se sintió, pues podemos decirlo, tentado, aquí dice, a creer que no se podía. Pero sin embargo podemos ver en los evangelios y a lo largo de la Biblia lo que Jesús pudo hacer, y lo movemos en nuestros tiempos, ¿no? Hay personas que se mueven en un nivel de espiritualidad y de potencia en el Espíritu Santo impresionante, y vemos muertos levantarse, enfermos sanar, vemos ciudades transformadas, vemos políticos que están cambiando por completo su manera de pensar, vemos que el Espíritu Santo se mueve de una manera impresionante en algunos lugares. ¿Por qué nuestra vida no va a ser así? Jesús fue tentado a pensar que no se podía. Nosotros somos tentados a pensar que no se podía, pero tenemos la evidencia de que Él lo mandó, que Él lo dijo y que puede ser, si nosotros lo creemos y lo aplicamos en nuestro corazón. Entonces, seguimos. Nosotros tenemos en nuestra fe la fe del Creador de todo. ¿Ustedes imaginan el silencio que había en aquel momento donde todo estaba completamente oscuro? No había nada de movimiento, no había nada de luz, no había nada de nada. Y de repente se escucha el estruendo en medio de la nada diciendo, sea la luz. Y ¡pum! Fue la luz. Imagínense ese momento, o sea, se lo pueden imaginar. A mí, yo soy muy fácil de imaginarme cosas. Y lo invento, y veo así como la película, y estaba el casting de quién estuvo ahí, quién la actuó, quién la produjo, etcétera, ¿no? Pero imagínense esa escena, todo oscuro y de repente la voz, sea la luz. Y ¡pum! De repente fue la luz. Ese mismo poder creador lo tenemos nosotros, porque Él nos los otorgó. Tenemos nada más que tomarlo y que hacernos. No es un lavado de cerebro, es darnos cuenta que sí podemos. Como aquel bebé que se está levantando, como aquel joven que empieza a manejar. Es nuestra opción dejar que esta fe se quede de un tamaño pequeño o ejercitarla para que se fortalezca como un gran músculo. Yo lo he visto últimamente, por ejemplo, mi esposa, Clau, le ha dado por correr y tiene 6 meses que se va todos los días a las 7 de la mañana a correr. Y al principio decía, pero ¿para qué corre? Qué aburrido ir a dar vueltas, ¿no? Pero se levanta tempranito, se pone sus tenis, se pone sus pants, se pone un relojito que tiene para medir cuántos kilómetros lleva y se va a correr. Regresa a la casa después de una hora roja como manzana, así completamente roja, sudando y con una cara de wow. Y me dice, estuvo increíble. Yo, ¿qué tiene de increíble? Era correr y ya regresar como regresaste. Estuvo más increíble la horita que yo me eché dormido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estoy viendo que mi esposa está fortaleciéndose, se está poniendo más delgada, se siente mejor, tiene más vitalidad, aguanta más tiempo con las niñas, el trajeteo de todos los días, y le ha costado trabajo. Antes corría 1 kilómetro, ahorita está corriendo 8, y corre 8 kilómetros diarios. Es impresionante. Y está en muy buen ánimo, se ve mucho más saludable. ¿Por qué? porque está ejercitándose en eso. Al principio dice que le costaba mucho trabajo. De hecho, yo he estado empezando, influenciado por lo que veo a mi esposa, también me voy a correr. Y pues yo corro 500 metros y ya me quiero sentar a dormir un rato. Pero lo que está sucediendo es que, bueno, conforme vas corriendo más, vas agarrando más resistencia. Y llega un punto, y le platicaba a mi papá el otro día, no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, que es cuando las endorfinas pegan. Cuando vas haciendo ejercicio y vas corriendo, llega un punto en donde el cansancio es tal que dices, ya no puedo dar un paso más. Pero cuando el cuerpo siente esa sensación, inyecta una sustancia que se llaman endorfinas, en todo tu cuerpo se revitaliza y sientes como si estuvieras cargado de TNT y de repente tienes energía para correr otro kilómetro y te sientes increíble y dices, ¡wow! Esto está de pelos. Pero para poder llegar a ese nivel en donde las endorfinas llegan, inyectan el cuerpo y te da ese levantón de energía, tienes que llegar al punto en donde casi ya no puedes. Lo estoy relacionando al punto en donde nuestra fe ya no puede. Entra la de él y entran las endorfinas, que es la fuerza y la potencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, y nos ayuda a hacer las cosas que no podemos hacer y que no podemos ver, y decimos, wow, ¿de dónde salió esto? Hay una lucha constante entre nuestra naturaleza transformada, que es nuestro espíritu, y nuestro yo físico, que es nuestra alma y nuestra carne, que busca salir constantemente y opacar esa fe nueva que tenemos, esa carga de energía que tenemos en nosotros. Y el diablo también, el cual ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad, busca engañarnos y busca ponernos tropiezos y que no creamos. Es decir, estás muy cansado, ya no corras, ¿para qué? Pero si nuestra mente es la mente de Cristo, someter al diablo es cosa fácil, ya que nuestra mente no es la del hombre viejo, sino la de Dios, y Dios sabe cómo someter la carne. Porque él fue tentado en todo y pudo sobreponerse a eso. El diablo nos pone enfrente constantemente evidencias que recuerdan sus mentiras y que quieren robar la semilla que Dios plantó, en lo que decía David hace un momentito. Podemos ver ahí la parábola del sembrador y su explicación en Mateo 13. Esto invalida la teoría de que el hombre por sus esfuerzos puede obtener la salvación o la fe. La salvación y la medida de fe es definitivamente provisión de parte de Dios, ya que solamente alguien transformado puede creer en un principio espiritual tan profundo como es el perdón de pecados por gracia y no por obras. ¿Ustedes están de acuerdo que para creer que Jesús nos perdona de lo malo que hacemos, y cada uno de nosotros sabe lo malo que hemos hecho y el nivel de maldad en el que hemos caído, para que nosotros creamos que Jesús nos perdona de eso, tenemos que tener fe? O sea, no podemos vivir sin pensar que es por fe. No lo merecemos, es gracia. Pero para poder estar seguros que esa gracia es nuestra y que de verdad cuando lleguemos al cielo no nos van a decir, oye maestro, dijiste mentiras tantas veces y me debes tantos años. No. Para poder creer que de verdad fuimos perdonados y limpiados por completo de ese pecado, tenemos que estar seguros. Y para tener esa seguridad no podemos tener otra más que la fe. La fe en lo que está escrito en este libro. Y la fe en lo que está escrito en nuestros corazones al momento de ser transformados a su imagen y semejanza. Este mismo principio de cómo nuestra condición interior afecta a nuestro entorno puede verse reflejado en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el pobre diga que es rico y el débil que es fuerte. Entonces, lo que quiero cerrar esta pequeña plática es, nosotros tenemos en nosotros mismos, por gracia de Jesús y por tenerlo en nuestro corazón y porque estamos le hemos entregado lo que somos, tenemos la capacidad de actuar y movernos en un reino que no conocemos y el que poco hemos experimentado, pero que si lo creemos y lo practicamos y nos concientizamos de que somos capaces, poco a poco vamos a poder estar moviendo en un ambiente de poder que transforma la vida de las personas que están alrededor de nosotros, para bien, para crecer y para poder llenar este mundo de personas que crean en que Dios es el Dios verdadero y que Dios tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Entonces, pues quiero dejarlos con este pensamiento y quiero que hagamos una oración para terminar. ¿Les parece buena idea? Señor, te damos muchísimas gracias. Espíritu Santo, te damos gracias también por estar entre nosotros. Te pedimos, Señor, que derrames convicción y que derrames poder entre nosotros y que nos llenes de tu fuerza, Señor. Que nos llenes de tu poder y que manifiestes en nosotros la salvación que Jesús prometió. Señor, queremos poner manos sobre los enfermos y levantarlos. Queremos echar fuera demonios, Señor, con nuestra voz al hablarles. Tener la autoridad, Padre, para poder levantarnos, Señor, como un pueblo escogido fuerte, Señor, y que representa al Dios de Israel, al Dios poderoso, al Dios que con solo decirse a la luz hizo posible la transformación de todo. Te damos gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén.
Ese mensaje a mí me... O sea, obviamente uno lo va descubriendo poco a poco. Cuando te das cuenta que algo que pensabas que no podías hacer, que ahora ya lo puedes hacer, cuando entras a la fe, entonces te das cuenta que verdaderamente el único límite eres tú. Tú eres la única persona que está en el camino entre donde estás y el propósito que Dios tiene para tu vida. O sea, depende de ti. Yo creo que por ahí va el asunto. Si tú aprendes de que hay que echar a andar la fe para llegar a tu propósito, vas a vivir feliz porque vas a vivir en el plan que Dios tiene para tu vida. Que bueno, aprovechando que estamos hablando de esto. No sé, digo, entre los que ustedes que nos visitan, Dios le interesa que tengamos una relación a largo plazo con Él. Entonces, en un grupo en donde hay una congregación, donde hay gente, normalmente siempre hay dos tipos de personas: quienes ya tienen una relación a largo plazo con Dios y quienes nunca han tomado ese paso. Decir, es que yo entiendo que necesito de Dios y me gustaría, bueno, o ¿cómo decirles? Reconozco y creo que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Sí? También, por ejemplo, puede haber entre nosotros alguien que ya tiene este compromiso, pero que lo ha dejado. ¿No? Lo pasa el tiempo a veces y nos alejamos un poco de nuestra relación cercana con Dios. Entonces, me gustaría invitarles, si alguno de ustedes tiene ese sentimiento en su corazón, que dice, yo quiero estar cerca de Dios y he estado un poquito lejos, o a mí me gustaría entablar una relación a largo plazo con Dios, y la verdad nunca lo he hecho, nunca me he puesto a pensar que Dios le gustaría tener una relación conmigo. Si es tu caso, ¿me indicas con tu mano? ¿Ok? Me gustaría invitarlos. Dios establece, bueno, Dios nos enseña en la Biblia que se necesitan dos cosas para tener una relación a largo plazo con Él. La primera es creer en lo que nos dice la palabra acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino aquí hace 2000 años, que fue asesinado a través de una cruz, pero que al tercer día de estar muerto resucitó, y que ahorita está en la presencia de Dios, y que un día va a regresar por nosotros, ¿sí? Si es que nosotros no vamos con Él primero. Ese es el primer paso. El segundo paso que dice la Biblia es que hay que confesar, hay que hacer una confesión pública de decir, sí, yo creo. Entonces, para ustedes que levantaron su mano, ¿les gustaría hacer esta confesión, decir, yo sí creo? ¿Sí? Pues les invito, por favor, pónganse de pie. Y les invito a que repitan esto. Vamos a hacer nada más una declaración, ¿sí? Vamos a declarar, nosotros vamos a ser testigos de esta declaración, y dice Jesús esto: si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo los voy a confesar delante de mi Padre. Entonces, estamos jugando con ese trato, ¿sale? Entonces digan, Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió, pero resucitó, y ahora está sentado en tu presencia. Ahora dile, Dios, te pido que entres en mi vida y podamos tener una relación a largo plazo a través de tu Hijo Jesucristo. Eso es todo. Si ustedes creyeron esto que acaban de decir, dice la Biblia que Dios les toma esto que acaban de decir como un contrato, en donde Él cambia la vida que Él tiene en su espíritu por la, digamos, la condición de separación que teníamos con Él. Él ya no nos toma... nos recibe, dice la palabra, que somos ahora hijos de Dios. En eso consiste la gente que tiene relación a largo plazo. Es una persona, si se fijan, pase lo que pase, una relación familiar nunca se corta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice la palabra que en base a esta confesión que ustedes acaban de hacer, ustedes ahora son familia de Dios. Entonces, les invito, vamos a dar un aplauso. Les felicito. El siguiente paso, pueden tomar su lugar. El siguiente paso es empezar a conocer a este Dios. Porque me imagino como a veces, imagínense, se casa un esposo con su esposa y después de la noche de bodas nunca se vuelven a ver. Eso no es un matrimonio, ¿estamos de acuerdo? Bueno, igualmente, una relación a largo plazo con Dios no es solamente un momento, una confesión, sino hay que darle seguimiento. Entonces, bueno, obviamente son bienvenidos aquí hablamos la palabra, aquí buscamos de Dios. Entonces, si gustan, aquí podemos platicar con ustedes, les podemos platicar cómo ha sido Dios con nosotros, lo que nos ha enseñado Dios a nosotros. Entonces, bueno.